Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares.
Bill Gates anuncia su despedida de Microsoft para mediados de este año. Orange Francia vendió 70.000 iPhones en diciembre. Intel abandona el proyecto de los portátiles de $100. La música en Internet sigue ganando enteros en detrimento del formato CD. El presidente y fundador de Microsoft, Bill Gates, ha inaugurado la Feria de Electrónica de Consumo en Las Vegas, acto en el que se ha confirmado que esta ha sido su última aparición en el evento y que ahora se inicia una segunda década digital más enfocada en conectar personas. Tal y como señaló el hombre más rico del mundo en la pasada noche en su discurso de apertura del CES 2008, este es mi último discurso de apertura. A mediados de este año, en julio, dejaré de ser un empleado a tiempo completo de Microsoft para trabajar totalmente para la Fundación Bill y Melinda Gates. Gates ya había anunciado que en julio dejaría de formar de forma efectiva todas las labores de gestión de Microsoft para concentrarse en sus tareas filantrópicas a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. En su despedida, Gates contó con la presencia de algunos de sus amigos más ilustres a través de un vídeo de tintes cómicos en el que el fundador de Microsoft practicaba cómo va a ser su último día de trabajo. Desde el líder de U2, Bono, al director de cine Steven Spielberg, pasando por el actor George Clooney y el cómico Jon Stewart, y los políticos Hillary Clinton, Barack Obama y Al Gore, entre otros, todos aparecieron para rechazar las peticiones de empleo del que a partir de julio será uno de los parados más ricos del mundo. Durante su discurso, Gates calificó los pasados 10 años como la primera década digital y aseguró que habían sido un gran éxito tanto en el desarrollo de aparatos como aplicaciones. Pero el multimillonario de 52 años de edad también señaló que esto es solo el principio. Nada nos retiene en la segunda década digital, que afirmó estará más enfocada en conectar personas y en las necesidades del usuario. Gates dijo que habrá tres elementos claves en la nueva década digital. El primero será lo que el empresario definió como experiencias en alta definición de superficie ubicua, tanto de vídeo como de audio, y puso como ejemplo de lo que vendrá Surface, un producto en desarrollo por Microsoft que permite, a través de la pantalla horizontal táctil de grandes dimensiones, la manipulación de objetos con las manos y su conexión inalámbrica con todo tipo de aparatos y servicios. El segundo elemento citado por Gates fue que todos los aparatos electrónicos estarán conectados por servicios, lo que permitirá compartir la información entre multitud de usuarios sin la necesidad de establecer puentes entre los aparatos. Y el tercer elemento, que Gates calificó como el más subestimado, son las nuevas formas de interacción con los ordenadores, teléfonos y otros aparatos electrónicos. Desde pantallas táctiles hasta reconocimiento de mensajes orales, pasando por el reconocimiento visual. Según afirmó Gates, estamos al inicio y es algo que la industria del software incrustará en las plataformas para los desarrolladores individuales no tengan que hacer este trabajo complicado. Gates también anunció que Microsoft ha llegado a un acuerdo con la cadena de televisión estadounidense NBC, que tiene los derechos de retransmisión de los Juegos Olímpicos del 2008 en Pekín, para poner a disposición de los usuarios de Internet 36.000 horas de acontecimientos olímpicos utilizando su tecnología Silverlight. Tal y como concluyó Bill Gates, este tipo de programación en vivo nos permitirá ilustrar que la televisión va a ser muy diferente en el futuro.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Orange, el operador móvil que comercializa en exclusiva el iPhone en Francia, ha informado que vendió algo más de 70.000 unidades del teléfono de Apple durante el pasado mes de diciembre, según informa canalpda.com. La exclusividad parece funcionar bien. Casi la mitad de las ventas de iPhone comportan la captación de un cliente nuevo para Orange. Al mismo tiempo, los usuarios han comprobado en su primera factura que el consumo de datos es ilimitado pese a lo que indica la tarifa. France Telecom, empresa matriz de Orange, ha indicado a France Press que las ventas del iPhone durante el mes de diciembre de 2006, el primero completo de disponibilidad tras el lanzamiento del 29 de noviembre, superaron las 70.000 unidades. La firma se ha felicitado por haber cumplido sus previsiones iniciales que apuntaban a unas ventas de entre 50.000 y 100.000 iPhones. No obstante, Cellular News indica que buena parte de las ventas, unas 30.000 unidades, se efectuaron durante los 5 primeros días, de modo que no parece que el móvil de Apple haya arrasado durante la campaña de Navidad.
En cualquier caso, el iPhone sí ha demostrado ser un buen gancho para captar clientes. El 48% de los terminales se han vendido a abonados nuevos, la mayoría de los cuales, el 85%, han contratado alguno de los 4 contratos de voz y datos disponibles entre 49 y 119 euros mensuales. El iPhone cuesta en Francia 399 euros si se adquiere con uno de los citados paquetes y un compromiso de 2 años de permanencia, o bien 749 euros sin ellos. Orange asegura haber vendido menos de 3.500 iPhones en esta modalidad libre.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
6 meses después de que Intel y Nicolás Negroponte, fundador del proyecto Un Portátil por Niño, decidiesen apartar sus diferencias y unir fuerzas, la compañía tecnológica ha anunciado que abandona esta colaboración. El proyecto One Laptop per Child ha permitido desarrollar un ordenador portátil barato llamado XO, que ya se vende en países en vías de desarrollo. Al parecer, según indica The Wall Street Journal, la ruptura de Intel con el proyecto de Negroponte está relacionado con un intento por parte de este de acaparar los servicios de la poderosa fabricante de chips. Actualmente el XO funciona con un chip de AMD, pero se estaba trabajando en un portátil basado en tecnología Intel. Durante este proceso, Intel ha seguido produciendo su Classmate PC. A raíz de esta situación, Negroponte ha acusado a Intel de potenciar el ordenador de bajo coste Classmate PC con el objetivo de que el XO llegue a manos de los niños necesitados. Por ese motivo, los responsables del OLPC han pedido a Intel que abandone la producción de dicho portátil y que rompan toda relación con cualquier empresa que fabrique PCs de bajo coste. Estas declaraciones han sido el origen de nuevas disputas que han acabado con el abandono del proyecto por parte de Intel.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La música digital en Estados Unidos se sigue disparando en detrimento del CD. El año pasado se cerró con un aumento del 45% en la comercialización de temas digitales. Según la firma de medición de audiencias Nielsen SoundScan, las discográficas vendieron un total de 500 millones de álbumes en formato CD, casete y vinilo, y un 15% menos que en 2006 sin contar con los temas digitales comercializados. El número de canciones digitales vendidas subió un 45% el año pasado, hasta alcanzar los 844 millones, frente a los 588 millones de 2006. Los álbumes digitales generaron el 10% del total de ventas de álbumes discográficos, según los datos de Nielsen. Las ventas globales de música, incluidos álbumes, sencillos, canciones digitales y vídeos musicales, se elevaron a 1.350 millones de unidades, un 14% más que en 2006. Durante la última semana de 2007, las ventas totalizaron 58 millones de discos, lo que supone un récord histórico desde que Nielsen elabora estas estadísticas. La industria discográfica en Estados Unidos ha registrado en los últimos años una constante caída en la venta de álbumes, en parte por la proliferación de archivos musicales que se pueden compartir en Internet, pero también por un cambio en tendencias en los consumidores que gastan su dinero también en otros productos de entretenimiento, como los DVD y videojuegos. Asimismo, la industria discográfica continúa obteniendo beneficios de productos para móviles al vender unos 220 millones de politonos durante el año pasado.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Xbox Live, el servicio de juego online de la consola de última generación de Microsoft, la Xbox 360, ha sufrido problemas de conexión en el peor momento, durante las fiestas navideñas. Por eso, para compensar a sus usuarios, la compañía ha anunciado que le regalará juegos a través del servicio de descargas. El director general de Xbox Live, Mark Whitten, ha señalado que los problemas han sido causados por un incremento masivo del número de usuarios que se achaca a las ventas de la consola durante la campaña navideña. Microsoft ha anunciado esta semana que ya ha vendido más de 17 millones de unidades de Xbox 360 y que su juego estrella, Halo 3, ha superado los 8 millones de unidades vendidas. En noviembre se habían vendido más de 13 millones de 360, por lo que en las fechas navideñas habrían aparecido unos 4 millones de nuevos usuarios de las consolas. Esto ha provocado, según Witten, que el servicio de juego online asociado a la consola tuviese problemas de conexión durante las fiestas navideñas. Witten ha anunciado que los miembros de Xbox Live en todo el mundo podrán descargar de forma gratuita un juego para la consola como compensación. Antes de que se produjera la avalancha de nuevos usuarios, Xbox Live tenía unos 8 millones de clientes, de los cuales algunos pagan una cuota anual para poder competir con otros jugadores a través de Internet.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El estudio de producción cinematográfica estadounidense Warner Brothers anunció el viernes que sus DVD de alta definición tendrán el formato Blu-ray, el estándar desarrollado por Sony y competidor del formato HD DVD de Toshiba. Según ha asegurado el presidente ejecutivo del grupo Barry Meyer, en respuesta a las demandas de los consumidores, Warner Bros. Va a distribuir sus películas DVD de alta definición exclusivamente en formato Blu-ray a partir de este año.
Meyer además afirmó en un comunicado, quien ha precisado que Warner seguirá con sus DVD en formato clásico y en formato Blu-ray. Según esta persona, la elección del formato de Sony en detrimento de HD-DVD fue una decisión estratégica con vistas a largo plazo. Los DVD alta definición grabados con láseres azules a frecuencia más corta existen en formatos Blu-ray y HD-DVD incompatibles. El de Sony fue elegido por Disney y 20th Century Fox y cuenta con el respaldo de Sharp, Pioneer, Mitsubishi Electric y Samsung, entre otros, mientras que el formato de Toshiba fue elegido por los estudios Universal y Paramount, además de ser respaldado por Microsoft e Intel, entre otros.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Microsoft alcanzó la codiciada cifra de los 100 millones de unidades de Windows Vista vendidas antes de Navidades, según ha anunciado el presidente del gigante informático Bill Gates en la Feria Electrónica de Consumo CES de Las Vegas. Gates no ha especificado en su discurso en qué fecha se alcanzó este logro, aunque la superación de esta marca augura un buen ritmo de ventas, porque las fiestas de fin de año son un periodo que se caracteriza por las robustas ventas de ordenadores. Las cifras oficiales de ventas de este sistema operativo indicaron en su momento que Windows Vista contaba con 88 millones de licencias vendidas a finales de septiembre y algo más de 60 millones de unidades en junio. A pesar de haber salido a la venta en enero del pasado año, la primera gran actualización del sistema operativo, el Service Pack 1, estará disponible en el primer trimestre de 2008. Abrimos la agenda de conectados que informa de los siguientes eventos. La FNAC de Bilbao ofrece este martes día 8 un taller tecnológico titulado Consolas de Nueva Generación. Comenzará a las 7 de la tarde. Más información en www.clubcultura.com. Si conoces algún evento relacionado con las nuevas tecnologías, envíanos sus datos a noticias@euskadigital.net. Antes de finalizar, como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavier.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Nos queridos Reyes Magos de Oriente han traído algún código malicioso?
Pues no, referente al tema de malware, esta vez los Reyes Magos se han portado bastante bien y los creadores de malware también. Está todo bastante calmado en cuanto a temas de virus y de infecciones.
Ya, porque sabíamos tradicionalmente que traían oro, incienso y mirra, y quién sabe si nos traen oro, incienso y algo de phishing, porque creo que hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad?
Sí, en efecto, hemos visto en muchas otras situaciones, sobre todo en temas de malware, cómo ciertas categorías de virus o ciertas familias de virus, antes de instalarse o infectar a un usuario o antes de infectarse dentro de un ordenador, verifican si realmente ese ordenador ya está infectado con otras cadenas de otras familias rivales y entonces elimina esas cadenas para poder instalarse, de tal forma que el ordenador solo pueda ser controlado por una única persona. Entonces, en el tema de phishing ocurre lo mismo. Se ha descubierto un kit de herramientas, el cual pues está puesto a distribución para que cualquier persona pueda descargárselo y hacer pruebas de cómo montar un servidor web y crear una página falsa de una entidad bancaria. En este caso, pues el creador de este tipo de herramientas ha sido suficientemente hábil como para coger y meter un código oculto dentro de ese kit de herramientas de phishing, permitiendo que los ciberdelincuentes, entre comillas, novatos, que utilicen este kit de herramientas subiéndolo a una web y consiguiendo que los usuarios que hayan sido engañados previamente pasen por esa web para dejar los datos de usuario y contraseñas de acceso a sus cuentas bancarias, este kit de herramientas lo que permitiría sería, además de mandarle por correo electrónico esa información al que ha subido el kit de herramientas, en segundo plano, de forma oculta, envía también al creador de este kit de herramientas la misma información, de tal forma que muchas veces estas pruebas de conceptos, muchas veces un usuario igual simplemente consigue, pues imagínate, 10 cuentas de 10 usuarios que no van a utilizarlas para nada previamente. Sin embargo, 10 cuentas de una prueba de concepto de una persona, otras 10 de otra, otras 10 de otra, realmente el beneficiario de toda esta situación es el verdadero creador de esta herramienta de kit de phishing, la cual, con todas las cuentas obtenidas por esas pruebas de concepto o por esos ciberdelincuentes que han querido simplemente obtener un beneficio económico, él puede obtener el mismo beneficio económico o incluso adelantarse a ellos previamente si son un poco descuidados.
Estás dando mucha información y sí que me gustaría preguntarte una cuestión. Has hablado antes de dejar puesto en algún sitio unas herramientas que luego permiten hacer phishing, y lo que me gustaría saber si esas herramientas, pues vas navegando por internet y encuentras, pues no sé, cualquier contenido que te quieras descargar y junto a ello las herramientas de phishing, o son herramientas que están en lugares especiales.
No, en cualquier buscador puedes hacer una búsqueda bastante sencilla, sobre todo buscando este tipo de herramientas, y en cualquier foro este tipo de temas, de temática de phishing o de hacking, se suele encontrar este tipo de herramientas. No hace falta buscar mucho ni se distribuye en lugares privados, está al alcance de cualquiera, y ya te digo que cualquiera realmente es fácilmente pues utilizar este tipo de herramientas para conseguir hacer una web falsa de un banco.
Pues me sorprende, porque parece que es algo similar a lo que ocurre con los constructores, ¿no? Con esas herramientas de las que ya hemos hablado hace unos cuantos meses, que permitían crear códigos maliciosos la carta. Cualquier persona, básicamente sin grandes conocimientos de programación, sin grandes conocimientos tecnológicos, pudiera crear un código malicioso. Esto podría ser similar, ¿no? Si está tan al alcance de la mano, el que cualquiera podría hacer un código malicioso o hacer un ataque de phishing, ¿no?
Sí, eso es. Realmente, en el caso de los constructores, lo que se consigue es que cualquier persona pueda desarrollar un tipo de malware, o modificando simplemente ciertas características, conseguir un nuevo malware. De tal forma que cuanto más gente utilice el constructor, más malware circula por la red, y es más difícil realmente conseguir detectar el malware, digamos, más vírico de todos. Es una forma de, digamos, entre ver una oleada de un montón de virus, poder discernir cuál es el más importante o el más vírico que pueda afectar a los usuarios.
Xavi, pero realmente lo que nos estás mostrando en el día de hoy es que, mientras que en un constructor, el que hace la herramienta no tiene un retorno, un feedback de las personas que lo utilizan, en este caso sí, porque la herramienta se hace, se pone ahí, la gente la descarga, hace ataques, pero el creador, la persona que originalmente ha creado esa herramienta, va a tener un control y va a tener los datos de todo lo que se haga con su herramienta, ¿no?
Esa es la parte más importante de todo esto, que realmente el trabajo lo realizan los iniciados en este tipo de temas, sobre todo los ciberdelincuentes nuevos que se enfrentan a este tipo de situaciones o que quieren experimentar este tipo de situaciones de phishing, y lo más frecuente es que realmente el daño se ocasiona en los usuarios de a pie que reportan, pues bueno, que por error hacen esas páginas fraudulentas y que remiten toda esa información al creador de la herramienta de phishing, y además también al que realmente ha subido al hosting esa herramienta de phishing.
Por finalizar y por tranquilizar un poquito a nuestros oyentes, ¿nos podrías dar algún consejo básico para no caer en una red de phishing, para no ser víctimas de un engaño tipo phishing?
Sobre todo este tipo de engaños suelen ser ocasionados a través del correo electrónico. Siempre suele recibir algún tipo de correo electrónico en el cual informan a los usuarios de que por circunstancias técnicas accedan a una nueva dirección web e introduzcan sus datos de acceso online a sus cuentas bancarias. Entonces, la recomendación más importante sobre todo es eliminar esos correos electrónicos o directamente incluso reenviarlos a una cuenta de seguridad del propio banco que suelen tener para que revisen ese tipo de correos e incidencias de phishing. Pero sobre todo a la hora de navegar y acceder a las cuentas online, mejor que vayan ellos a cualquier buscador e introduzcan ellos la dirección de su cuenta bancaria, o sea, del hosting de su banco.
Pues ese es el consejo fundamental. Como pueden comprobar nuestros oyentes, no es ningún consejo tecnológico, ni hace falta tener la mejor solución de seguridad instalada. Únicamente muchísima precaución en lo que nos llega por el correo electrónico, esos mensajes que aparentemente parezcan provenir de una entidad financiera, incluso si parece que es la nuestra, pues nunca hacerles caso, certificar que esos correos los ha enviado la entidad que dice ser, aunque ya decimos desde aquí que en el 98% de los casos son totalmente falsos. Hay una oleada tremenda de estos códigos maliciosos, y simplemente con obviarlos, con no hacerles caso, y que cuando queramos ir a nuestro banco, a nuestra entidad financiera, tecleemos nosotros en el navegador la página web que también conoceremos, pues habremos evitado en un porcentaje altísimo estos ataques de engaños bancarios o phishing, conocidos como phishing también. Vamos a finalizar. Muy interesante la conexión de hoy, pero desde luego nos interesa también saber cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
Mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice de malware recogido y malware activo, que asciende a un 6,97%.
6,97%, índice bajito, y el consejo que siempre hay que tener presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchísimas gracias por toda la información que hoy nos has facilitado, Xavi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
Hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nueva Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. El martes tendremos una ligera mejoría durante las horas centrales del día. Además, la nubosidad será menor con grandes claros a mediodía. Al final de la jornada se volverá a nublar el cielo y es probable que se ponga a llover a últimas horas. El viento soplará suave y variable con un ligero toque de componente sur. Las temperaturas máximas subirán un par de grados. Los termómetros oscilarán entre los 9 y 16 grados en Bilbao y los 8 y 16 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 5 grados de mínima y los 13 de máxima. Con esta información, un día más ponemos el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Este informativo se puede escuchar en cualquier momento desde www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.